Isabel le va recién las máximas, pero ahora tenemos 21 grados de temperatura, está nublado acá en la capital. Gonzalo, ¿qué tal la mañana?
No estaba nublado, el sol estaba brillante, realmente, brillante.
Estaba.
Pero al sol le pasa un poco como algunos contertulios, viste que si brilla demasiado, al final termina molestando. Y como en este país en este momento lo que se necesita es unas gotitas de agua, este sol tan brillante molesta más. Es decir, es como el contertulio que habla y habla y brilla y no deja hablar a los demás.
Es como Jesús, ¿viste? Habla en parábola.
No sabemos de qué parabólico.
¿A quién se refiere?
Al que le caiga el sayo, que se lo ponga.
El sayo, que se lo ponga.
Era Gonzalo Pérez del Castillo, con su apertura meteorológica y enigmática.
La parábola del día soleado.
Buen día, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Y Juan Carlos Dollenar, ¿todo bien?
Todo bien, muy buenos días.
Vamos a hablar de política en el comienzo. Y no sé si nos vamos a hablar de política toda la tertulia. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece normas para el financiamiento de los partidos políticos. Pero el proyecto tiene que volver ahora a la Cámara Alta para que allí se resuelva si se acepta las modificaciones que se introdujeron ayer. Concretamente, naufragó el artículo que establecía incentivos económicos, mayor pago por voto para aquellas listas que promuevan la igualdad de género. Hay más de uno aquí muy interesado por este tipo de temas. Empezamos, por ejemplo, con Daniel Buquet.
Bueno, perfecto. En mi caso el interés es fundamentalmente académico porque es un tema que está vinculado al funcionamiento de los sistemas políticos democráticos y es un tema que tiene particular actualidad. No es de las democracias originales ni de las democracias de post-Segunda Guerra Mundial, sino de las democracias de la tercera ola, como se les llama, es decir, de los últimos 30 años, que ha aparecido la preocupación por regular el manejo de dinero que hacen los partidos políticos, precisamente porque la política muchas veces está asociada o es sospechosa de corrupción, y también porque es necesario que en la política democrática haya igualdad de condiciones para competir. Y el dinero es una clave determinante de las chances, de las posibilidades de triunfar en las elecciones que tienen los partidos, y por eso se considera mundialmente, en los países democráticos, que es de vital importancia tener regulaciones muy precisas al respecto de cómo se manejan esos dineros.
Aclaremos que el proyecto es más amplio, ¿verdad? En realidad es un proyecto de ley de partidos políticos. Es un proyecto para regular el funcionamiento de los partidos y que en particular incluye el tema del financiamiento, ¿no?
Hasta es una ley de lemas, que en Uruguay es un tema, digamos, un término muy conocido. Se habla de las leyes de lemas, y en Uruguay hay unas cuantas leyes de lemas. Las leyes de lemas son las que regulan el uso de las denominaciones de los partidos, y este proyecto de ley tiene algunos artículos que se refieren precisamente a eso. Es una ley de lemas.
Sí, quizás lo que ocurre es que esas normas son las que implican menor novedad o menos debate, menos controversia, pero también están incluidas en el texto que, para simplificar, se está denominando siempre como de financiamiento, pero que en realidad es mucho más. Gonzalo.
Sí, pero a mí me parece que lo del financiamiento es muy importante. Y estoy muy contento de que el tema esté saliendo a la opinión pública, porque en realidad es mucho más interesante de lo que parece y tiene mucho más consecuencias de lo que parece. Hay que contestar esas preguntas. ¿Deben los impuestos de la gente ir a financiar la política en vez que la salud o la educación en un país donde hay carencias? Y mucha gente tiende a reaccionar, no, la política no. Y la respuesta es sí, la política sí, porque es fundamental que los partidos políticos, que son vitales para una democracia, tengan un sustento que no dependa exclusivamente de la generosidad o de fuentes privadas que después tienden a cobrar el financiamiento que otorgan, ¿no?
Acá entonces, ya estábamos acostumbrados a que hubiera un pago por voto en las elecciones nacionales, por ejemplo. Pero esta ley avanza bastante más. Por ejemplo, también se va a introducir un financiamiento desde el Estado para los partidos en las elecciones internas.
Correcto.
Y, por otro lado, habrá una contribución anual para los partidos políticos con representación parlamentaria para financiar su funcionamiento cotidiano, ¿verdad? Eso sí es algo que hasta ahora no habíamos tenido, ¿no?
Y que es muy importante y regula también la publicidad y regula muchas cosas. Lamentablemente el Uruguay estaba muy atrasado con respecto a otros países en este tema. Y esta primer ley, que no es perfecta, pero por lo menos pone el tema en la mesa y muestra cómo es que, es decir, muestra un avance que es significativo, y que queda corto en algunas cosas que después podemos analizar, pero a mí me parece que es un avance muy importante.
Digo, Gonzalo decía hoy una cosa muy importante, y es verdad, que es una gran verdad. Si uno estará cansado de haber oído a mucha gente decir, ¿cómo puede ser que el Estado, cuando se entera, porque muchas veces la gente no sabe que el Estado paga por voto, cómo puede ser que el Estado... que todos nosotros los contribuyentes le demos plata a los partidos políticos para que la gasten en las campañas electorales, etcétera, etcétera. Y es una reacción lógica, pero es una reacción que no responde a ver la globalidad del problema. La regulación financiera, y me detengo en el aspecto financiero exclusivamente, de los partidos políticos hacia la calidad de la democracia, pero sustancialmente hacia la calidad de la democracia. En la medida que, digamos, se genera un conjunto de leyes que regulan una actividad que permite que los partidos políticos primero funcionen, y en esto hay un avance muy grande a lo que el Estado venía haciendo antes, y es aportes para el funcionamiento interperíodos electorales, ¿verdad? Permite que los partidos funcionen, permiten que los partidos puedan exponer sus ideas ante la población en condiciones más o menos o relativamente igualitarias, es decir, que todos tengan la posibilidad de comunicar su idea al elector, que en determinado momento tiene que decidir quién va a gobernar y en qué condiciones. Hace que el partido político sea menos dependiente de los intereses privados. Y los intereses privados responden a interés privado, no responden a interés colectivo. Me parece mentira, pero es así.
Por supuesto que la ley permite el financiamiento de origen privado, pero lo regula, establece toda una serie de condiciones y requisitos, ¿no?
Yo creo que eso es lo bueno, porque habría un extremo que decía, yo no lo permito, ¿verdad? O sea, no se admite el financiamiento privado, más una vez lo he oído, creo que eso es equivocado. O sea, los privados tienen el derecho de colaborar con la campaña electoral de un partido, de un candidato que les gusta, que les interesa, que les es representativo de sus intereses, lo que no pueden es condicionar después la gestión de gobierno a partir de allí. Entonces el regular, el poner topes, etcétera, es muy bueno. Pero finalmente creo que esta ley avanza muchísimo, y lo dejo para una segunda etapa, pero sí anunciado, y es en el tema de las responsabilidades contables que tienen que existir en estos casos. Porque todo lo demás si no sería cháchara, ¿verdad? Si no existiese una responsabilidad ante la ley de tipo contable que permita los controles y las sanciones correspondientes, que supongo que tendrán también el carácter que debe tener cuando hay fraudes de tipo contable.
Yo voy a romper un poco el consenso, ¿no? Tengo la impresión de que el proyecto de ley implica la transferencia de una enorme cantidad de recursos del sistema político al sistema político y al sistema de la publicidad, de los medios de comunicación. Es decir, yo entiendo que está bien que se regule la forma en que se dispone de dinero para las campañas electorales, es decir, tratando de alguna manera de equiparar las chances de un sector y otro. Ahora, el problema es que acá depende el volumen de dinero que se va a recibir depende fundamentalmente de la representación o del resultado electoral tenido antes. Es decir, de alguna manera es una forma de darle mayores recursos a quienes ya están establecidos en el sistema político y ya tienen una representatividad importante. No es igualmente equitativo para cualquier organización que se inicie, ¿no? Este es un aspecto que me parece que preocupa. Digo, habría otras maneras de equiparar las chances de las distintas expresiones políticas. Por ejemplo, es cierto que la ley lo hace, pero lo hace como un aspecto complementario, la distribución de espacios en los medios de comunicación en forma equitativa.
Ojo, ese capítulo se desglosó del proyecto, ¿no? Ese capítulo, el de asignación de espacios gratuitos en los medios de comunicación, se está debatiendo aparte.
Se está debatiendo aparte, está bien, pero está incluido
en el proyecto original.
En el proyecto original.
Poder Ejecutivo al Parlamento.
Estaba incluido en el proyecto original. Sí, además, digo, no está todavía definido esto. ¿Cómo
era lógico que estuviera incluido, ¿no?
¿Cómo va a quedar?
Acá donde corresponde.
Claro,
gasta más plata.
Claro, y parecería que de pronto era un mecanismo, es decir, el haber otorgado espacios, es decir, de alguna manera el garantizar en especie la difusión, de repente era un método más equitativo y más seguro y menos corruptible que este que se aplica. Acá hay una importante cantidad de dinero que va a destinar el Estado para el financiamiento de todo el sistema, todo lo que rodea el área político-electoral de los partidos y de los medios de comunicación y de todas las actividades que rodean la actividad política, encuestas, asesorías, en fin, todo ese tipo de cosas. Otro problema que veo en la concepción de esto es la idea de que un partido político es casi estructuralmente, esencialmente, una máquina electoral. Es decir, la definición de partido político tácitamente es un aparato que compite, si bien formalmente en el artículo que lo pretende definir dice que es una asociación de personas sin fines de lucro y no sé cuánto, que se dedica a la actividad política.
¿Te leo la definición que aparece al principio del proyecto?
Sí, sí.
Los partidos políticos son asociaciones de personas sin fines de lucro que se organizan a los efectos del ejercicio colectivo de la actividad política en todas sus manifestaciones.
Claro.
Y luego se agrega, ningún partido político podrá ser patrimonio de persona, familia o grupo económico alguno. Cada partido político se dará la estructura interna y modo de funcionamiento que decida, sin perjuicio de las disposiciones de carácter general establecidas en la Constitución y leyes de la República.
Claro. ¿Con eso de familia se estaría refiriendo a alguien en particular?
Con esto lo que veo es que, en definitiva, el concepto de partido político, después con todas las exigencias que se le imponen, se identifica con el de la organización que participa en el sistema electoral. Cuando, en definitiva, las organizaciones políticas tienen otra cantidad de cometidos, o podrían tenerlos, ¿no? Es decir, acá hay una fuerte identificación de lo político con la participación electoral para aspirar a cargos.
Ahora, viste que, sin embargo, se financia el funcionamiento
de fundaciones,
dentro del periodo
interelectoral.
Sí. Perdón.
El funcionamiento permanente de
los... O sea, el funcionamiento permanente, no solo las elecciones.
Claro,
posibilita
la creación de una... de un sector de funcionarios, digamos, de los partidos, en definitiva, que van a poder percibir un salario por...
No necesariamente.
Pero, entre otras cosas, digo, ¿no? Pero el hecho de tener un ingreso, por el solo hecho de estar constituido como partido, un ingreso mensual, todo indica que hay un presupuesto que se va a cubrir. Será para alquiler de locales, será para lo que sea.
Lo que se prevé, aclaro para los oyentes, porque capaz que no tienen el proyecto a mano, en el artículo 40 se prevé que el Estado aportará a los partidos políticos con representación parlamentaria una partida anual equivalente al valor de 4 UI, 4 unidades indexadas, por cada voto obtenido en la última elección nacional. O sea, unos 7 pesos con 60 al valor de hoy, 7 pesos por 60 por cada voto por año, ¿no?
Ahora, de alguna forma, hay un efecto. Yo sé que es difícil porque no hay otra manera en caso de retribuir o de premiar los aportes que en función de los votos, pero esto tiende a fortalecer a los lemas y a los partidos ya mayoritarios, digo, porque se consolida la situación de predominio que existe. Es decir, para quien aparezca en el sistema político intentando constituirse como una fuerza nueva, hace mucho más difícil porque lo ya establecido cuenta con
no hay otra forma de hacerlo. Fíjate que incluso esta ley establece un requisito exigente para formar un partido, para registrar un partido político. Digo exigente porque hasta ahora no existía este requisito, de presentar una serie de documentos acompañados de la firma de medio milésimo del electorado. Estos son 1.500 firmas o algo por el estilo. Entonces, tampoco le vas a dar una cantidad de plata requerida para funcionar y para hacer campañas electorales a cualquier grupo de 1.500 personas que decidan fundar un partido político.
No,
exacto. Eso precisamente sería un disparate. La forma más democrática de distribuir recursos a los partidos políticos es en función del apoyo. Aunque de todos modos se toman previsiones, y sobre todo en cuanto a este capítulo desglosado que yo creo que lamentablemente no va a salir, porque es una de las cuestiones que viene trabando este proyecto en todo su tratamiento, este tema del el tema de los minutos en los canales privados, porque allí están ejerciendo presión los dueños de los medios de comunicación, que se benefician de lo que pagan los partidos en la campaña electoral, y por eso no lo vienen apoyando. Pero la forma más democrática de distribuir recursos del Estado es precisamente en función del apoyo popular, y precisamente para lograr participar de esa financiación, lo que hay que demostrar es tener apoyo popular, no la mera voluntad de fundar un partido político.
Justamente, yo por eso tengo que... En IRA está brillando mucho hoy.
Lo que
por eso se nubló el día. No, ponte el sayo.
Ya veo para dónde venía el palo. Pero no, justamente, Daniel, lo que yo digo es que el mecanismo de repartir dinero tal vez no sea la forma más democrática de garantizar. Por ejemplo, me parece que desde el punto de vista del interés público sería mucho mejor repartir espacios de difusión, es decir, a toda organización nueva que surja, de repente asegurarle un espacio amplio, de repente no relacionado con los votos, para que pudiera hacerse conocer. De repente sería un mecanismo más democrático que este mecanismo que en el fondo tiende a trasladar enorme cantidad de recursos a los lemas ya mayoritarios.
Sí. Pero se hace proporcionalmente también. Para mí la cosa más interesante
Pero justamente porque de los partidos políticos
es que es todo cuestiones de equilibrios. Juan Carlos mencionaba recién la libertad o no de un individuo privado de dar plata. Y una primera reacción puede ser, ¿por qué una empresa privada puede dar plata o un individuo?
Lo curioso es que prohíbe a los sindicatos donar. Lo curioso es que prohíbe a los sindicatos donar dinero.
Lentes de sol, por favor. Sí,
¿Por qué una empresa privada puede donar dinero a un partido y un sindicato no puede? O una asociación gremial.
No, está bien. Y las empresas que contratan con el Estado tampoco pueden. Es todo...
Bueno,
ese es un tema.
Las que contratan o las que contratarán. O aspiran a contratar. Digo, porque el problema es ese. ¿No?
Bueno, pero digo, acá lo que se hace pero es tratar de restringir los que tienen
empresarial.
No, claro, por eso, pero me pregunto por qué
particulares. ¿Puede una cooperativa de trabajadores?
¿Por qué una empresa privada puede y no puede un sindicato que podría expresar un interés en que una
opción Michel política. Bachelet no permitió que las empresas privadas contribuyeran, y cuando le preguntaron por qué, dijo porque los que votan son los ciudadanos y no las empresas. Es una posición. Sobre esto han tomado posición distintos gobiernos de distinta manera. Y lo interesante del debate es que, en el fondo, no es una cuestión de quién tiene, no es un sí o un no, es cómo adjudicás la proporción. Porque, por ejemplo, eso que tú hablabas de los partidos, es cierto, en la medida en que tú le estás dando más plata o más espacio televisivo a los partidos más grandes, estás consolidando los partidos de siempre. Pero lo que pasó en algunos países fue que quisieron ser más democráticos, entre comillas, fue que pasó lo que Daniel estaba pronosticando. Que un grupo de gente se agarró el curro de formar partidos políticos, recibir el financiamiento y vivir de eso, sin tener mayor injerencia.
Bueno, pero de repente, por eso te planteo, lo que yo estoy cuestionando es el hecho de que vamos a entendernos, la gente que está votando este proyecto de ley es la misma gente que va a recibir ese dinero. O sea que no es nada sorprendente que apunte una gran transferencia de recursos al sector que ya está establecido, al sector que ya tiene dominio. Es decir, el partido que está en el gobierno va a recibir la mayor parte de la torta, eso es clarísimo.
Sí.
¿No? Bueno, entonces, digo, hay un factor que cuenta. Si no estás en el Parlamento, fuiste.
Ahora, partido más establecido que el Partido Colorado no debe haber, y si esta ley sale, va a recibir muy poco dinero.
Está claro, pero claro.
Es una situación, reconozco, bastante particular.
Quiero decir que es un mecanismo que premia a quien de por sí tiene mayoría en cualquier miembro de cualquier partido.
Yo ustedes disculpen, lo de venir, digo, la ley tiene algunas mejoras que siempre son posibles, y en el caso de los partidos menores.
Pero esto es de concepto, ¿no? A mí me parece que más que apuntar a la difusión de programas o de plataformas o de candidatos, apunta a transferencia de recursos.
Pero el tema de los medios de comunicación sí lo tomo recibo, y es lo que a mí más me preocupa de este desglose que ha habido, porque además coincido con Daniel que todo apunta a que esto va a morir. Porque estamos muy cerca de las elecciones, y cuando más cerca de las elecciones está, y este es un viejísimo problema en Uruguay, los medios de comunicación adquieren mayor poder.
Claro.
Este es otro dato de la realidad.
Y van a recibir muy buen dinero con este tipo de...
Pero además adquieren mayor poder político, electoral, ¿verdad? Claro. O sea, adquieren mayor poder sobre los decisores políticos de todos los partidos políticos,
claro.
Porque las elecciones están muy cerca, así que yo tengo miedo que esto muera, y acá hay... yo puedo sacar una ley donde diga la empresa privada no puede donar más allá de tanta cantidad de dinero, que es una de las cosas que la ley establece, me parece muy bien. Sin embargo, a través de los medios de comunicación, las donaciones pueden ser enormes, ¿verdad? Yo puedo hacer toda una campaña sin pagar un peso a un medio de comunicación.
Claro.
Y por otro lado, estamos llenos de ejemplos, sobre todo en América Latina, de la injerencia de los medios de comunicación en la designación de candidatos. Eso es muy fuerte, es muy importante. Y muy preocupante, porque además el medio de comunicación adquiere cada vez más poder. El caso uruguayo es un caso, bueno, todo es en otra escala acá, pero por ejemplo, uno va a Venezuela y dice, ojo, que yo soy un gran crítico de Chávez y muchas veces Chávez tiene razón cuando habla del poder de los medios de comunicación.
De todos modos, anoto un detalle que también tiene que ver con la discusión que recién se daba a propósito de las contribuciones de empresas. La ley lo que establece, entre otras cosas, es que todas las donaciones deben quedar registradas e identificadas.
Ese es otro de los temas.
Y ese es un factor importante, porque supongamos que resulta que un partido político después termina actuando en favor de los intereses de determinada empresa, se va a poder contrastar esa decisión de gobierno con lo que fueron sus fuentes de recursos en la campaña electoral. Punto número uno. Punto número dos, yendo ahora al caso concreto de la publicidad en los medios electrónicos, si ocurriera algo como lo que dice Juan Carlos, es decir, que un canal de televisión o una radio le otorgara publicidad gratuita a un determinado candidato o a un partido, de acuerdo a lo que establece la ley, eso tendría que estar documentado, porque también hay que documentar las contribuciones que no sean en dinero, sino en servicios o en especie, ¿no? Entonces, eso también se sabría. A partir de ahora, a partir de esta ley, tendría que ser transparente, ¿no?
Y los precios diferenciales, ojo. Porque eso es lo que está en ese desglose, justamente.
Supongo que los precios diferenciales de la publicidad también entrarían en la categoría de una donación.
¿Cuándo te sale el minuto? Un peso.
Claro, bueno. Si la publicidad cuesta 100 y yo a un partido político se la vendo a 50, le estoy haciendo una donación de 50 pesos.
Pero por eso es que para mí, en esta ley todavía, y tú lo mencionaste, Juan Carlos, una de las cosas más débiles son los mecanismos de control. Porque no es solo la cuestión de la difusión, es también todas las donaciones que van por fuera. En México estaba el caso famoso de los amigos del presidente Fox. Los amigos del presidente Fox eran gente que nunca puso un dólar en las arcas del partido, sino que todo lo que tenían que apoyar de la campaña del presidente lo hacían por fuera. Es decir, tú haces el acto, yo pongo los camiones, yo pongo los chorizos, yo pongo el vino, claro. Yo pongo la... ¿Quién? Eso donde no se contabiliza en ningún lado.
También la publicidad electoral en la última campaña en México, ya con Calderón, organizaciones empresariales pagaban pautas publicitarias a favor de Calderón, pero no era ni el PAN ni el candidato, sino que eran terceros, ONGs, y todo esto terminó siendo objeto de regulación posterior. En las últimas reformas electorales en México, por ejemplo, prohibieron que otros agentes que no sean los partidos políticos paguen publicidad. Esto es muy importante porque también se puede prohibir que los empresarios pongan plata. Ahora, entonces ahí toda la plata va a ser negra. ¿Viste? Si vos lo prohibís, va a ser todo... No, es todo lo que prohibís. Todo lo que prohibís va a haber un mercado negro. Entonces yo creo que en ese sentido esta ley es sabia porque topea el aporte por un lado. Lo que decía Mujica hace un rato, prefiero muchos chiquitos, ¿no? Y dos o tres grandotes que después te pongan las condiciones. Bueno, usted es empresario, puede poner plata, hasta tanto. Por un lado la topea, por otro lado le da transparencia. Sí. Usted pone plata, se va a saber que la puso. Claro que es muy importante, y ahí efectivamente yo tengo dudas, que todo esto pueda efectivamente saberse con claridad y no haya mecanismos fáciles de ocultar.
Y saberse antes.
No, y además,
Daniel, yo creo que eso es otra cosa muy importante. Dos cosas para mí faltan, Emiliano. Que se tiene que saber antes de la elección, porque eso puede influenciar tu voto, si tú sabes que tu partido está siendo financiado por gente que tú dices, opa, cuidado. Eso es muy importante. Y después, creo que era sobre los mecanismos de control. Yo quería decir que
en el mismo sentido...
Que tiene que ser más... tiene que tener los medios para controlar. Ese es el tema. El control de esto es una cosa tan complicada, por las cosas que venimos diciendo ahora, ¿no? De cosas que pueden pasar por el costado y vos no darte cuenta, que los medios son importantes. Y la participación de la sociedad civil en el control, que acá no está prevista para nada, también es importante.
Yo además creo que es muy difícil, yo soy muy escéptico sobre los mecanismos de control o de contralor, o de lo que digo, porque es muy fácil burlar en este tipo de cosas, decir, perfecto, yo tengo una empresa que contrata con el Estado, pero no tengo por qué donar a nombre de esa empresa, puedo nombrar a nombre de otra sociedad anónima que cuesta $2,000 comprarla, y puedo donar a través de esa sociedad anónima lo que quiera, y nadie puede demostrar que hay vinculación con mi empresa que contrata con el Estado. Digo, las formas de burlar este tipo de cosas son infinitas, ¿no? Lo cierto es que el Estado transfiere una cantidad de recursos para el sistema político. Me parece que eso habría que discutirlo un poco más a fondo, porque creo que se podrían transferir de... Se podría prestar apoyo a la actividad política y transparentar la actividad política a través de otros mecanismos que pasan justamente por el uso de los medios de comunicación.
Y la más sociedad civil.
Más que por la transferencia de dinero, me parece a mí.
En perspectiva.
Por supuesto que en espectador.com ustedes pueden encontrar el texto completo del proyecto de ley que regula el funcionamiento de los partidos, este que estuvimos discutiendo en los primeros minutos de esta tertulia esta mañana.